En todo este acervo de noticias que tenemos en Río Turbio, tenemos un ciclo de talleres que van a tener lugar en la Casa de las Juventudes. Y tiene que ver con una cuestión que parece remanida, que parece que está todo de acuerdo, y la verdad que no está nada de acuerdo, porque no termina de cerrar. Preguntarnos qué es la ESI, qué es la educación sexual integral. Y para esto se hacen talleres, un ciclo de talleres que es desconstruyendo y construyendo nuevos caminos hacia la igualdad, tal el eslogan de este ciclo de talleres que organiza la Municipalidad de Río Turbio y la integrante de la Secretaría de Desarrollo Social, directora de Derechos Humanos y Diversidad, Carla Tello, está con nosotros. Carla, Paulino te saluda, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Paulino. Buen día a todos los chicos ahí y a la audiencia.
Bueno, ¿viste con qué facilidad venimos de Milei a la ESI nosotros, ¿no? Intelectualmente.
Sí, estaba que hasta le contaba algo.
Bueno, inauguraron
¿Cómo
una.
andan?
Sí, bien, bien. Un ciclo de talleres, Carla, y uno de ellos es. Bueno, algo que digo que parece natural cuando uno lo lee, pregunta qué es y averigua, pero que solo queda en el papel, me parece, en el discurso, porque cuesta un poco en la práctica. Y bueno, hoy tienen un taller en la Casa de las Juventudes a las 7:30 de la tarde.
El año pasado ya habíamos arrancado con estos talleres y la verdad que fue muy interesante. Nosotros no los hacemos desde la dirección, sino que están a cargo de los referentes de la localidad de ESI. Dentro del Consejo de Educación, cada localidad tiene referentes. Y nosotros tenemos dos referentes en la localidad, entonces trabajamos a la par de ellos.
Acá está
El
Vanessa
año
Massú, ¿no?
pasado, sí, estaba Vanessa Massú y la verdad que no recuerdo, la titular es Soledad Aquino, la otra, pero está de licencia por maternidad y hay otra profe, pero la verdad que no recuerdo en este momento el nombre.
Bueno, pero ya recordamos dos.
¿Cómo?
Ya recordamos dos nombres, por lo menos.
Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, este año lo que pasó fue que en las reuniones con los centros de estudiantes que tuvo el intendente, y bueno, en algunos yo tuve la posibilidad de participar, el reclamo fue que no se está dando ESI en las escuelas. A ver, hay algo que nosotros ya hemos hablado, la ESI no se da en una clase solamente, sino que es transversal a todas las materias y al comportamiento que tenemos en la vida cotidiana también. Entonces, el reclamo de los pibes fue muy concreto, que no estaban teniendo ESI dentro de las escuelas, que a ellos les interesaba tenerlo. Entonces nos planteamos esa serie de talleres en conjunto con los referentes, que van a ser cuatro, va a arrancar este viernes, van a tener una continuidad y vamos a intentar replicarlos después de las vacaciones de invierno con otras temáticas. Bueno, arrancamos con este primero, con los lineamientos básicos. Y bueno, lo hacemos en la Casa de las Juventudes, obviamente.
Mirá vos qué interesante, ¿no? Porque, repito, parece que fuera una cuestión que ya está entre nosotros, pero no es cierto. Solo está el enunciado, el ejercicio, la práctica. El que sea algo
Y
más que
una
una
ley.
charla en los colegios, nada, queda así, como es eso, como el texto de la ley y se cita la ley, pero no alcanza con citarla solamente, ¿no? Ya, bueno, ya está demostrado.
No, no, la verdad que no. Y bueno, tampoco, y esto es una opinión totalmente subjetiva, tampoco sirve dar una charla solamente,
Claro.
sino que tiene que ser algo transversal a todo. Mira, justamente ayer yo tenía una reunión vía Zoom con los referentes de género y de diversidad de la provincia y charlábamos justamente eso. La reunión fue por trayectorias escolares en el colectivo LGTB, justamente un tema que es muy preocupante, porque los que son parte del colectivo dejan, abandonan la educación. Preguntémonos por qué.
Claro.
Y se estuvo charlando la idea de poder acompañar al colectivo de alguna manera y brindarle la posibilidad de la terminalidad educativa.
¿Hay alguna razón estadística por la que abandonen?
¿Cómo?
¿Hay alguna razón estadística? ¿Cómo? ¿Alguna razón estadística por la que abandonen que uno pueda conocer? Supongo que básicamente será la falta de contención.
Sí, y el bullying, la discriminación, nada, hay una cuestión muy chiquitita, sí, que te voy a dar de ejemplo. Los profes maestros deberían preguntarle a los pibes cuando ven que tienen una cuando se ve que no se identifican con su nombre, preguntarles con qué nombre se identifican, y en el registro está autorizado por el Consejo de Educación que se ponga el nombre con el que se autodefine y entre paréntesis el nombre que lleva dentro del documento, en el caso de que no hubiera hecho el cambio registral. Y yo quisiera saber cuánto lo hacen dentro del aula. Ya hay un pasito tan fácil y tan necesario, respetar cómo se autodefine cada pibe dentro del aula, y así tengo miles para enumerar, ¿no? También se charló del hecho de las mujeres y los varones separados en educación física. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hay alumnos que no quieren hacer educación física con los varones y al revés, no hay mujer, hay mujeres que no quieren hacer educación física con las mujeres? ¿Por qué seguimos teniendo varones y mujeres por separado cuando ya dentro de la ley dice que no es así?
Claro, bueno, pero que además además la educación física que le dan no es específica, digamos, no es que unos son para fisioculturistas y los otros no. Entonces, porque enseñan lo mismo. ¿Cuál sería el problema que estén juntos?
Sí, y aparte, ¿por qué la mujer no puede jugar al fútbol? Porque pasa que le tiran la pelota a los varones que jueguen al fútbol y a las mujeres la hacen hacer un gimnasio.
Claro, pelota al cesto era antes.
Claro, ¿por qué? ¿Por qué no puede ir la piba a patear la pelota?
Bueno, ¿hay alguna experiencia en una escuela en que van mis hijos que tienen educación física juntos? Creo que es por un problema de espacio que terminó resultando la aplicación de que lo hagan juntos, porque sí, creo que arrancó por ahí, por un tema de espacio. Tengo que ser honesto, porque si no diría que ha avanzado. Y los otros días mi hija me decía, bueno, pues ella dijo, no, tenemos que hacerlo junto con los varones. Bueno, finalmente fueron juntos. Y me dice, qué bruto que son los varones. Estuvimos jugando al handball junto y te pegan todo. Le digo, bueno, es el hecho de compartir. Lo que deberán acostumbrarse es o ustedes a pegarle a ellos también o dejarse de pegar entre todos. No varones a chicas, claro, sino varones con varones. O sea, deberán jugar, qué sé yo. Le digo, hija, eso lo va a dar la madurez de la relación. Pero así, bueno, y ya se estaban quejando. Le digo, bueno, era lo que querían y estas son las cosas que está aparejada hasta que uno comprenda la convivencia. Pero es un pasito, digamos, ¿no?
Sí, sí. Bueno, así hay un montón de cuestiones dentro del aula. También se habló ayer que nosotros tenemos una disposición en el Consejo de Educación. Vivo hablando de ESI y dándote algunas pautas de lo que no conocemos. Por ejemplo, con el lenguaje inclusivo. Nosotros dentro del Consejo de Educación, dentro de la provincia de Santa Cruz, tenemos un apartado que autoriza a hablar, a escribir y a dar clase con lenguaje inclusivo.
Bueno.
Desde el 2018 está.
Sí, los otros días vi un Twitter en el año 82. Beatriz Sarlo escribió un texto que hablaba de nosotres. ¿Por qué nosotros y nosotras y no una cuestión universal? Y ahora ella está en contra del lenguaje inclusivo, pero ella usó eso y se lo están usando para decirle, pero ¿no te acordás lo que escribiste? Es lo mismo.
Y no se acuerda cuando la tuve de profesora en la facultad tampoco.
Ha cambiado
sí,
mucho.
Sí, hay muchos de que cuando yo estudiaba llegué hasta ahora que no sé cómo alguna vez los leí o los referencié.
Vos sabés que cuando nosotros teníamos una, como medio de comunicación, una capacitación nacional, la ley Micaela, y estaba el lenguaje inclusivo para utilizarse en la radio, hay una cosa del lenguaje escrito inclusivo que es muy complicado porque rompe algunas normas, que es la utilización del arroba y la X porque no se puede leer. Pero bueno, que se utiliza para llamar la atención, pero que en realidad es para forzar el lenguaje inclusivo. Pero la verdad es que no se puede leer porque no se puede pronunciar. Sería, claro. No se puede leer. Claro, queda ahí. Y la arroba no es algo que forme parte del abecedario, por lo tanto tampoco se puede leer. Pero digo, está puesta a propósito para forzar la posibilidad de la inclusión, ¿no? O sea, hay que verlo de ese lado, porque si no nos quedamos en el detalle de gente que dice, no, pero viste que pone la X, bueno, es para forzar la inclusión, en un momento va a desaparecer la X.
Hay muchos todavía que están en esta desconstrucción, que te plantean que prefieren la X antes que la E. Yo que milito la ESI, que hice la diplomatura, todavía me cuesta un montón el usar el lenguaje inclusivo. Me acuerdo que para el 24 de marzo, que me tocó hacer el discurso, lo había escrito todo en lenguaje inclusivo. Cuando lo fui a leer tenía tal nervio que no lo leí. Dije lo que me acordaba a mi manera y obviamente el lenguaje inclusivo desapareció. Hay una cuestión que tiene que ver con también naturalizarlo. Nosotros nos enseñaron a leer, escribir de una manera y va a ser muy difícil modificarlo. Y entiendo la resistencia todavía.
Sí, pero también va a pasar que va a ser incomprensible el texto en inclusivo todo el tiempo por nuestra estructura de pensamiento de percibir las palabras de una manera y la construcción del pensamiento en función de lo que recibimos sonoramente. Probablemente eso también distraiga. Hasta que nos acostumbremos, ¿no?
La diplomatura pensé que me iba a pasar eso. Todas las profesoras de la UBA que nos dieron la diplomatura en ESI hablaban con lenguaje inclusivo. Y no me costó, ¿eh? Es una cuestión de acostumbrarse el oído, nada más.
No, claro. O sea, no es que no se pueda. O sea, hay que reconstruir, hay que construirse desde ese lado.
Sí, totalmente. Y no tener el prejuicio de que suene la E.
Claro.
Es básicamente eso. Pero más allá del lenguaje inclusivo, que lo puse como ejemplo, nuestra ley, que tiene más de 16 años ya, es muy necesaria para los pibes dentro de la escuela por este mismo hecho de la deserción escolar. Encontrar el lugar, la escuela, un espacio donde no sea el espacio que lo saque hacia afuera de la sociedad. Yo conozco pibes dentro de Río Turbio que se han ido a estudiar después de los 20, 21 años por no haber terminado el secundario, porque en su momento, en su recorrido, fueron pasando por varias escuelas secundarias donde ninguna encontró el espacio para poder ser él mismo o ella misma.
Claro.
¿Sí? Entonces es muy difícil, muy difícil. El hecho de los compañeros, el hecho de los mismos profesores, que si el profesor no te respeta tal cual sos, tampoco vas a poder pedir que tus compañeros lo hagan.
Claro.
Entonces, es una discusión muy de fondo, porque también tenemos la resistencia de los colegas, la resistencia de los directivos a esta ESI. Entonces también seguimos teniendo el problema dentro de las escuelas de poder trabajarla, de poder que sea parte de la vida cotidiana. Todavía sigue formándose varones y mujeres.
Claro, yo miraba el dato del censo, ahora, que en una de las preguntas del censo es cómo te autopercibís, y el INDEC dice 47% varones, 52% de mujeres.
Y no nombro otros.
Dice otros 0,12%. Pero está así, esto está escrito en la mañana de hoy, ¿eh? Lo vas a ver en los diarios, todos toman nota del INDEC. Lo estoy criticando, miralo en la página de censo.gov.ar y está así descrito. Y eso que te lo preguntaban, pero bueno.
Y bueno, pero supongamos que puede llegar a ser un dato que lo veamos más adelante cuando esté reflejado el 100% del censo. Que tengamos los valores también, porque decía, hay otro y la descripción. Hay que ver si se toman el trabajo de también poner en números esos otros.
Sí, vamos a ver, 90 días hay que esperar para datos definitivos, pero bueno, era una cuestión.
Igual es un avance, me parece.
No, yo creo que
el
sí.
El hecho de que no fuera solamente hombre y mujer. hay mucho más por plantearse. Ayer escuchaba a un periodista hablar del hecho de que los censos en los barrios comunitarios de Buenos Aires, que como los que tienen pasillos, sí, las villas, que no fueron buenos, porque la mayoría de los censistas no conocen estos barrios, que deberían haber, la crítica era que deberían haber mandado a alguien, haber puesto gente del mismo barrio a censar ese barrio, porque muchas casas quedaron sin censar. Digo, hay un montón que seguir trabajando, pero creo que fue un muy buen avance el hecho de que saliera pueblos originarios, de que hablara si teníamos razas afrodescendentes, y etcétera. Me parece un muy buen paso para esto, ¿no? De esta transversalidad que necesitamos tener, no solo con los géneros, sino con nuestros antecedentes.
Yo creo que sí, y sobre todo la prueba de hacerlo en forma digital, porque hay algunos países en el mundo que ya tienen todo digital y no hacen más censo, sino que hay una actualización anual cruzando datos de, vamos a decirlo de esta manera, registro civil, por nacimientos, muertes, por registro de documentación, cambios de género. Y cuando todo eso está integrado, que pareciera que es una tontería, pero no está integrado todo el sistema en la Argentina, porque, a ver, de hecho, hasta hace 2 meses... los viejos tenían que ir a la policía a certificar que estaban vivos para llevarle al banco un papel. Dice, mire, acá el policía dice que estoy vivo. Fíjese usted lo que dice.
El de supervivencia.
Claro, el de supervivencia. Es eso, es certificar que estás vivo. Y en realidad lo que pasó luego es que hubo algo que es el cruzamiento de datos entre el Banco Nación y el Registro Nacional de las Personas, para que se entiendan los registros civiles. Es decir, el día que muera van a avisar y listo, se acabó. ¿Por qué la gente tiene que certificar que está viva? Pero no estaban vinculados esos datos. Una tontería que se resolvió en una tarde. Llevaba años en esa cuestión de andar certificando que estás vivo. Bueno, cuando eso sea inclusivo, probablemente no tengamos más censos cada 10 años, sino que sea anual, como en algunos países en el mundo, ¿no? No en todos, en algunos nada más.
Sí, es necesario. Digo, en general, el hecho de ser transversal, o sea, poder incluir a todos. Bueno, qué sé yo, el tema de la digitalidad también ha hecho un cambio en un montón de cosas.
Claro.
Yo escuchaba a censistas que habían terminado ayer, el otro día a las 3 de la tarde, y eso pasó porque la mayoría lo hicieron de manera digital. Si no, en otra época eran las 8 o 10 de la noche y los censistas todavía no andaban en la calle.
No, claro, sí, todavía andaban, y hubiera sido mucho peor el resultado de el error que se produjo ahora, que por lo que uno lee no es tan importante el error que se ha tenido de los no censados, digamos.
Claro, y encima les dieron un tiempo, creo, ¿no? Había 24 horas más para...
No, hasta el 24 de mayo hay tiempo. Bien. Así que tienen un par de días más todavía. Carla, terminamos censando gente nosotros que arrancamos con Milei, el ESI y nos fuimos. Y pero esto es una radio y vamos de un tema a otro. Taller entonces, repetime, es hoy en la Casa de las Juventudes.
Sí, es hoy a las 19:30 y la idea del horario es porque el taller está hecho a partir del reclamo que hicieron los jóvenes, que eran las listas que se iban a presentar a los centros de estudiantes.
Muy bien.
Entonces está armado para los jóvenes, pero nosotros desde la Dirección de Derechos Humanos y Diversidad, así también como la Dirección de Política de Género, queremos que los pibes también sumen, que lleven a sus papás, que los papás los acompañen, que los adultos asistamos a estos talleres, porque es necesario. Los chicos lo tienen mucho más claro que nosotros, y lo que nos piden son herramientas para salir a defender esta ley. Entonces, está armado para que ellos la entiendan, para que sepan cómo tienen que defenderse cuando no se aplique. Es la idea, pero también es la idea que el adulto también se acerque y escuche de qué se trata, para que también pueda defender los derechos de sus hijos adentro de los colegios. Nosotros no estamos pudiendo entrar a los colegios todavía, por COVID fue uno de los reclamos que también se hizo, hicieron los pibes al intendente en su momento, y también se hizo ahora cuando vino la gobernadora, no podemos estar entrando a dar charlas a las escuelas todavía por COVID. Entonces, ese reclamo es el que nosotros estamos como tratando de escuchar y poder llevar a cabo todo lo que ellos nos han solicitado al municipio. Y bueno, y una de estas es el hecho de la ESI. Pero, como te decía, los chicos la tienen mucho más clara. No te digo que el 100%, pero sí la mayoría. Entonces, la idea es que también los papás acompañemos a nuestros hijos a estas charlas y que podamos hablar el mismo idioma. La ESI es muy necesaria para el crecimiento de los pibes cuando se están autodefiniendo, y también poder acompañar ese recorrido. Si somos profes, también sirve. Así que está abierto, está destinado a los jóvenes, pero está abierta a toda la comunidad. Hoy, 19:30, en la Casa de las Juventudes. Este es el primer encuentro, va a haber 4 antes de julio. Los vamos a ir promocionando con diferentes temáticas, siempre dentro de la ESI. Y después de las vacaciones de julio, intentaremos retomar con otros encuentros más hasta diciembre.
Carla, gracias por la charla. Ha sido, como siempre, muy amable. Que tengas una buena jornada.
Muchísimas gracias a ustedes siempre por el espacio y los esperamos hoy 19:30 en la Casa de la Juventud.
Y porque somos jóvenes, seguramente estaremos ahí. ¿Cuánto
sí, pero tenemos? Vayan.
15 debo tener. Gracias, Carla.
Listo. Hasta luego.